La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? Salutacions, com esteu? Salutacions de Carles Villeta i de la resta de companys que fan possible, sempre ho dic, els magazins en COPE València. Ainhoa Clavel, Marce Valera i Javi García, avui als comandaments tècnics. Comencem una nova edició de la tarde en este dimarts 18 de setembre. És el segon programa d'esta nova temporada i la portem la vesprada carregada de continguts que volen compartir amb tu. A veure què te semblen, perquè és de veres que, bueno, hi ha moltes novetats. Per exemple, la novetat principal del Wii és que una secció que habitualment fèiem pels matins, els dimarts pels matins, la que dediquem al món de les mascotes, dels animalets de companyia, la secció de veterinària, passa a les vesprades. I avui tindrem ocasió de raonar, com fem habitualment, amb el nostre amic i veterinari David Orozco, que ve a resoldre problemes que tots podem tindre amb estos, les mascotes que tenim a casa. Per tant, si voleu participar, vos dic ja el telèfon per a fer-ho, que és ni més ni menys que el nostre WhatsApp. És el 697-4367-88. 697-4367-88. Ahí envieu la vostra consulta i David, d'ací un ratet, vos la resoldrà en directe. Més cosetes, anem a conèixer un poc millor l'activitat d'una associació que es diu Amics de la Gent Major, una associació que s'encarrega de lluitar contra la soledat que tenen els nostres majors i que uns voluntaris empren el seu temps en acompanyar-los. També tenim una secció nova que incorporem esta nova temporada de Vesprades, i és una secció que no té nom encara fixe, podem dir Vida Saludable, en la que anem a incloure diferents continguts d'esport, de nutrició, per a tindre una vida un poquet millor i que el nostre cos estigui un poquet més en forma. Per tant, vindran diferents experts que ens van a ajudar a que aquesta iniciativa de fer esport, que és una de les propostes clàssiques quan acaba l'estiu, sigui una realitat. I parlarem de moltes modalitats, des del running, al gimnàs, diferents activitats com el ball, el body pump, el crossfit, tot això. I les coses a tindre en compte perquè això sigui tot un èxit. Avui l'estrenem i parlarem d'això amb el nostre amic, que ja vos ha dit el nom, Alexis Misiego, i altres experts en la matèria. Més qüestions. Un arquitecte planteja un túnel submarí alternatiu a ese eix passant i a l'accés nord, una proposta que està encara en l'aire després de molt de temps i sembla que pugui ser un poquet descabellada, però té el seu fonament i veu ja a explicar-ho amb detall. Més cosetes, a veure que vos puc adelantar el que serà avui la vesprada. Per exemple, parlarem de problemes que poden tindre els xiquets en els peus. Després de l'estiu portant tot les vacances, xancles i sabates molt lleugeres, de nou tenen que ficar-se sabates més dures. Avui anem a parlar amb una experta per a que ens doni detalls de què ens pot alertar dels problemes dels xiquets amb els peus. I alguna cosa també és, com per exemple, una que a mi m'agrada especialment. Anem a conèixer, serà el primer contingut d'avui, una associació que treballa per a lliurar-nos del endeutament econòmic. Claus, per a que també les persones se puguen fer això que es dia un concurs de creïdors. Bueno, no tan sols per a les empreses, també les persones poden afegir-se a ese model i lliurar-se dels deutes. En fi, i moltes coses més. Anem a parlar de la fira de Hàbitat, anem a parlar de nou dels patiners, que la cosa continua, i anem a parlar també d'aquestes cultures que estan a la Marina i que ja podem avançar també que el Foro de la Família ha demanat la seua retirada, ha exigit la seua retirada. Este és el plan per esta vesprada. Esperem que vos agrade i que vulgueu, com sempre, acompanyar-nos. Comencem.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh.
Mira que es parla de que la recuperació econòmica és una realitat i que estem molt millor, afortunadament, i és de veres, que fa uns quants anys. Però tot i això, també és una realitat que moltes persones, que moltes famílies encara estan patint d'aixes conseqüències de la famosa crisi i encara estan amb problemes econòmics. Avui anem a conèixer una associació que té la clau per a poder afrontar aquest endeutament tan important que molta gent ha adquirit i com fer-li front. Estem parlant de l'Associació de l'Ajuda contra l'Endeutament. Anem a conèixer un poc més a través d'una de les responsables d'aquesta associació, que és en què consisteix i qui se pot beneficiar del seu treball. Saludem ja a Belén Escartí. Hola, Belén, què tal? Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes, Carles.
Bueno, yo no sabía que existía una asociación sin ánimo de lucro que trabajaba para ayudar a gente que por X problemas, bueno, tenía problemas económicos importantes y no podía hacerle frente.
Efectivamente, sí. Nosotros, pues eso, somos una asociación que está compuesta por abogados y economistas. Uh-huh. Asesoramos gratuitamente a cualquier afectado por sobreendeudamiento que esté interesado en conocer qué hacemos, cómo puede pagar una factura. Todo ese asesoramiento es completamente gratuito. Vale, y estamos enfocados y especializados desde 2013 en la ley de segunda oportunidad. Esto es una ley muy desconocida,
¿sí?,
pero que tiene muchísimas ventajas. Vale, o sea, puede paralizar embargos, ejecuciones hipotecarias, permite llegar a muy buenos acuerdos con las entidades financieras.
¿Desahucios también?
Desahucios también. Es muy, muy ventajosa y entró en vigor en febrero de 2015.
Pues es verdad, yo mismo algo había oído, pero no estoy, la verdad es que, muy puesto. ¿Qué consiste exactamente esta ley? ¿Qué permite?
Esta ley, pues ya te digo, permite, en última instancia,
¿sí?,
puedes quedar totalmente exonerado de tus deudas. Parece utópico y mucha gente no se lo cree. ¿Cómo voy a quedar libre de unas deudas que yo he contraído?
Ajá.
Pero si cumples una serie de requisitos que son muy sencillos, no es ser deudor de mala fe, por así decirlo, que es no estar condenado por delitos económicos, ¿vale? Luego no tener una deuda superior a 5 millones de euros,
uh-huh,
y haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, puedes conseguir el perdón total de tus deudas.
O sea, la buena fe, ¿no?, el haber intentado pagar y no poder, ¿no?, es uno de los aspectos que te beneficia, ¿no? El haber demostrado que tú quieres, pero que realmente no puedes.
Exacto.
Bueno, y bueno, nos dices que la asociación está compuesta por expertos en la materia, ¿no?
Sí.
Que estáis unidos y estudiando cada uno de los casos y dando la solución más adecuada, porque en muchos casos, en fin, eso de exonerar está fenomenal, pero bueno, hay ocasiones en que simplemente con la ayuda indicada, estas personas o esas familias sí que pueden hacer frente a esos pagos, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay personas que igual no dan el perfil para acogerse a un procedimiento de ley de segunda oportunidad, uh-huh, porque igual, no por ingresos, porque hay mucha gente que se equivoca, dice, oye, es que yo gano mucho dinero. Ya, pero si realmente no llegas a fin de mes, sí que estás uh-huh, eres insolvente, tienes un sobreendeudamiento. No, los ingresos no, pero si tienes mucho patrimonio o si realmente no das el perfil, te podemos indicar otras vías o incluso uh-huh, nosotros negociar con las entidades financieras, pero fuera del procedimiento de ley de segunda oportunidad.
Yeah.
¿Vale? Al final nosotros vamos a asesorar a todo el mundo de forma gratuita. Vale, y nosotros solo, en caso de asociarte, sí que eso cubriría los costes judiciales, en caso de iniciar el procedimiento judicial de ley de segunda oportunidad. Pero nosotros indicamos, pues oye, mejor búscate un abogado especialista en cláusulas abusivas, porque esto está más para reclamar cláusulas, o
uh-huh,
esto es más tema fiscal. Nosotros eso no lo llevamos, pero asesoramos a todo el mundo, que es lo más recomendable y la hoja de ruta y el camino a seguir.
Has explicado al principio yo también que es una asociación sin ánimo de lucro, pero que tenéis socios. Es decir, lógicamente, la asociación no tiene como objetivo fundamental, ¿no?, el lucro, pero sí que hay que pagar, lógicamente, tiene un coste, aunque no sea muy grande, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Nosotros trabajamos por cuotas de asociado, ¿vale?, que incluyen el abogado, el economista, el procurador y todo el procedimiento judicial. Uh-huh. Somos muy, muy económicos. Un abogado al uso, igual por llevarte algo de esto, te pide una provisión de fondos inicial.
Sí.
Lo que nosotros hacemos es eso, trabajamos por cuotas acorde a cada situación. ¿Vale? Pues cada persona lo que puede, o si le tenemos que llevar un montón de procedimientos más aparte para pararle embargos de nómina, etcétera, igual la cuota es un poquito más alta, pero porque los profesionales externos a la asociación,
lógico,
cobran sus honorarios.
Bueno, por poner un ejemplo muy sencillo, es como una asociación cultural, no tiene ánimo de lucro, pero hay que pagar si quieres beneficiarte de los servicios, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y para ir rematando, es muy importante que ahora la gente nos estará escuchando y dirá, ostras, yo tengo problemas económicos, me he sobreendeudado, no puedo hacer frente, o simplemente no sé cómo salir de este atolladero. ¿Quién se puede beneficiar? ¿Cómo puede empezar a buscar la solución a sus problemas a través de vosotros?
Mira, a nosotros nos pueden llamar y nosotros primero les vamos a pedir un poquito un resumen de su situación económica, uh-huh, ¿vale? Más o menos las deudas que puedan tener, aunque se lleven al día. Le haremos un estudio súper, súper exhaustivo de cada situación,
sí,
y le vamos a recomendar qué es lo mejor que puede hacer, ¿vale? Una vez nosotros veamos el perfil, ya les diremos, mira, te recomendamos esto. Si inicia la ley de segunda oportunidad, tiene tres fases, ¿vale? Que es un preconcurso, una costa judicial de pagos y, por último, el concurso consecutivo para tener el fin último, que es el perdón total de deudas.
¿Eso tiene que ver o no con el concurso de acreedores?
Sí. Es, de hecho, la ley de segunda oportunidad es la ley concursal, pero está modificada para personas físicas.
Muy bien. Como hacen las empresas,
exacto,
lo pueden hacer igual las familias o las personas físicas, ¿no?
Exacto. Puede acogerse cualquiera. Autónomos, pensionistas, trabajadores por cuenta ajena, gente en paro, todo el mundo puede acogerse.
Independientemente de tus ingresos. Igual el pensionista que cobra una paguita pequeña que aquel que gana un buen sueldo o es autónomo con unos buenos ingresos, pero que por lo que sea, bueno, pues se ha endeudado más de la cuenta y no puede hacerle frente, ¿no?
Efectivamente.
Pues ya para terminar, yo quiero saber, Belén, cómo puedo contactar con vosotros, qué fórmula tenemos.
Sí, pues, bueno, estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 20, en Valencia.
Ah, muy bien.
Sí, al lado de la parada de metro de Plaza de España.
Sí.
Y luego pueden meterse en nuestra web, que es www.liberatusdeudas.es. Ahí tienen el teléfono de contacto, un formulario de contacto y pueden, pues eso, pueden contactar con nosotros sin ningún problema.
Seguro que con ese nombre la gente no se olvida. Liberatusdeudas.es. Pues Belén Escartí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Ojalá tengáis muchos éxitos en este trabajo de conseguir liberar de tantas deudas a tanta gente que lo necesita.
Gracias.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bien, pues como ya me anunciaste, la sección de veterinaria, la que dediqué a cuidar las mascotes, ha cambiado de horario. Se ha pasado del matí fins a la vesprada. Así me anima a tener un temps un poco diferente. La chica a lo mejor no tenía ocasión de enviarnos mensajes de matí, porque en fin, el trabajo a voltes es más pel matí que per la vesprada. Pues tengo ocasión de fer-ho ara a les 4:22. Tenim així, pues, com és ja un fixe d'esta casa, el nostre amic David Orozco. Què tal, David, com estàs?
Molt bé, de vesprada.
De vesprada. David, que ve, com sempre, des de la seua clínica veterinària, amb un nom molt senzill, Clínica sí. Veterinària Burjassot.
Sí, no m'he complicat.
Que està a Burjassot, a València,
sí,
al carrer del Mestre López, número 50.
Sí.
Bueno, David, hoy vienes a hablarnos de problemas en las patas de los perros.
Sí, porque la verdad es que no hemos hablado de ello, es bastante frecuente. Pues el típico urgencia, entre comillas, que no es grave, pero que al perro le duele mucho, o que sangra mucho y el dueño se escandaliza, y es porque el perro corriendo pues ha enganchado la uñita y se la ha partido.
Claro, es que estoy pensando que es verdad. No nos paramos a pensar que esas patitas, esas almohadillas son muy delicadas. Van descalzos.
Claro.
Todo el día, ¿no?
Y muchas veces, también hablaremos de ello, es saber pues cuándo hay que cortar o por qué hay que cortar las uñas a un perro. Porque muchas veces realmente el hecho de tener que cortar las uñas a un perro es porque no sale a pasear lo que toca y no las desgasta.
Claro.
Hay excepciones como animales muy ancianos, pues que no se mueven tanto, tienen artrosis y los pobres pues les crecen las uñas. Claro. Hay enfermedades como la del mosquito que crecen las uñas.
Anda, sí, ¿hay una enfermedad que hace crecer las uñas?
Sí, la leishmania, la enfermedad del mosquito, es una enfermedad que uno de sus signos, no siempre aparece, pero uno de esos signos es que crecen mucho las uñas.
Ajá.
Y entonces a veces pues no se da cuenta, el animal tiene las uñas largas y va corriendo por ahí y a lo mejor el típico espolón que es el pulgar que lo tiene así un poco, que no lo apoya pero lo tiene así medio suelto,
sí,
pues se engancha y entonces pues se rompe, sangra mucho. Y al perro pues le duele mucho, porque hay un nerviecito ahí y una vena que
sí
duelen mucho. Entonces acuden muchas veces a la consulta.
Yo sí que he visto que hay muchos perros, no todos, ¿eh? Algunos tienen arriba de la pata, eso es un espolón,
sí,
¿no? Que es una uñita ahí que no pinta nada, que está
sí
ahí como sueltecita. Y no,
sí,
no sé para qué sirve ni por qué la tiene. Hay gente que las extirpa o se las quita, ¿no?
¿A cuál te refieres? ¿La que está aquí
sí
o la que está en
no,
el pulgar?
No, la que está más altita. Más,
sí,
más...
eso no es una uña, eso simplemente es parte de la almohadilla, que es vestigial y que realmente no tiene absolutamente ninguna función y no
va
se suele quitar. Lo que pasa es que hay perros que al nacer no nacen con un pulgar, para hablarnos como un espolón,
sí,
sino
sí,
que
sí
nacen con dos.
Ah, vale.
Entonces son animales que a lo mejor eso pues lo va a tener ahí colgando y cuando son muy chiquitines es bueno quitárselos porque es una cirugía mínima y un puntito y luego cicatriza muy bien. Pero ¿qué hacemos cuando a lo mejor se ha roto la uña el perro?
¿Qué hacemos?
Pues normalmente lo que debe hacer el propietario es poner una gasita con suero o con agua oxigenada,
sí,
y presionar para que se corte la hemorragia.
Y ya está.
Entonces acudes al veterinario y si la uña está medio cogida, que está suelta pero no está del todo suelta, pues ya el veterinario bajo sedación. O
sí,
a veces como en las películas que dices a la de tres y a la de dos es cuando pum, pegas el tirón y entonces le quitas esa uña, curas y luego vuelve a crecer perfectamente la uña.
Lo que pasa es que luego los perretes son difíciles de curar justamente porque como lo lamen todo, tú les,
sí,
les curas y se pueden hacer infecciones importantes, ¿no? Porque
sí
están ahí permanentemente, en fin, cuando tiene ahí una molestia, aunque sea pequeñita, ellos lamen y al final es un engorro.
Sí, la saliva del perro tiene unas sustancias que son antisépticas también, pero claro, el todo lo poco gusta, lo mucho cansa. Y cuando es en exceso, el perro pues se rasca mucho y entonces hace más herida. Por eso muchas veces es típico el poner el collar este típico, le llamamos la campana, el collar
isabelino, sí,
para evitar que tenga ese contacto excesivo y que se lama las heridas para con la intención de curarse, pero realmente lo que están haciendo muchas veces es haciéndose
más daño, más daño. Bueno, y las uñas,
sí,
venden una herramienta especial para cortarlas,
sí.
¿Es fácil de hacer en casa?
Es fácil de hacer en casa, pero hay que aprender.
Vale.
Porque si no lo sabes, hay que saber primero que dentro de la uña pues va una vena importante.
Ah.
Entonces,
como con los gatos, igual.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que hay perros que tienen las uñas blancas y es transparente y se transparenta la vena y se ve el rosita de la vena.
Ah.
Y perros que tienen las uñas negras y realmente, por mucho que quieras, pues no se ve.
Vale.
Entonces,
hay que ir a ojo ahí un poco.
Claro, se va a ojo. Y oye, yo como veterinario tengo que reconocer que a veces he cortado alguna uña y ha sangrado. Y no pasa absolutamente nada. Pero crees que la vena pues está en un sitio y a veces pues está mucho más lante.
En la superficie, ¿no?
Exacto.
Ya.
Entonces, lo que hay que hacer es cortar las uñas, aprender cómo hacerlo, se compran corta uñas especiales porque las uñas de los perros son muy duras y es recomendable eso. Hay perros que no se dejan porque son muy nerviosos y realmente pues no se dejan tocar y ni siquiera con el dueño se dejan. Pues para eso viene al veterinario, pues entre varios, pues se sujeta al perro y en nada, en un minuto se cortan las uñas.
Y se acabó.
Pero si no, pues el propietario puede aprender y saber hacerlo. Y si alguna vez tiene el accidente que le puede pasar, pues que le ha cortado una uña y sangra, no pasa nada. Se coge una gasa, se presiona,
nada,
se mantiene hasta que se corta la hemorragia y ya está. Y
una,
no
una herida chiquitina, imagino.
Exactamente.
¿Y qué longitud se le deja? Porque claro, la uña no está ahí por nada, hace su papel. ¿Cuál es la longitud adecuada para que esa uña, pues eso,
que no toque el suelo?
Que no toque el suelo.
No toque
apoyada
el suelo.
La patita, con que no toque, suficiente.
Con que no toque el suelo es suficiente. Cuando tienes esas uñas que va el perro y si tienes un suelo de madera, va taca, 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 y va haciendo ese ruido, eso es que las tienes muy largas.
Vale.
Entonces, normalmente lo que se hace es dejarlas en un ángulo pues paralelo al suelo y que no toque el suelo la uña.
Bueno, es tan sencillo como ir un día al veterinario, incluso a la peluquería canina, que también.
También hay peluqueros con mucha experiencia que lo pueden hacer.
Y te enseña. Tú ya te compras tu herramienta, tus cortaúñas,
sí, sí,
grandecito, ya el resto ya te apañas tú, ¿no?
No sé cuánto vale, si 5 o 10 euros, pero es para toda la vida, entonces lo compran una vez.
Ah, el cortaúñas.
El cortaúñas, sí, porque tiene que ser especial, especial para que pueda
hacerlo. No vale el de las personas.
No, no, no. Para un gato sí. pero para un perro no.
Muy bien. Oye, vamos con algunas preguntas, si te parece, David.
Claro.
Tengo aquí alguna consulta que dice: tengo una pareja de agapornis y la hembra está perdiendo plumas en la parte de atrás, en medio de las plumas. Uh-huh. ¿Qué puede ser?
Pues normalmente si están poniendo huevos y el animal tiene un desgaste, pues cualquier carencia nutricional de vitaminas puede predisponer a esa pérdida. Igual que hay mujeres embarazadas que pierden pelo y cosas así, pues normalmente ese exceso de requerimientos que tiene el cuerpecito de un agaporni para fabricar el huevo, etcétera, pues puede que tenga algún tipo de carencia. Entonces, pues hay que suplementar pues con un polidimitavínico, vigilar la dieta, que no coma solo semillas, sino que coma verduras, que coma de todo. Y si está todo correcto, pues vigilar que no se rasque demasiado, que no sea un problema a lo mejor de una infección en la piel, que vea que esté íntegra. Y si vea que la piel no está íntegra, que tiene a lo mejor una costrita o que
una
no
herida.
Le una herida o alguna cosa así, pues que acude al veterinario, que enseguida le pondrá remedio y se soluciona. Pero que vaya cuanto antes, si no.
Muy bien. Dice, mi perrita tiene 12 años de edad, siempre ha sido súper obediente y sana, pero últimamente se ha estado haciendo pipí por las noches solo cuando dormimos. No sé a qué se debe y estas dos noches pasadas ya ha quedado empapada en pis. ¿Qué podría estar pasando y qué puedo hacer?
Bueno, a veces ahí son muchas cosas, pero bueno, tiene que vigilar que el animal últimamente no esté bebiendo más de la cuenta. De acuerdo, porque a veces hay problemas como la diabetes, que es azúcar en sangre, como problemas de riñón, como problemas de hormonales, y si está esterilizada, creo que ha dicho que está esterilizada, no lo ha dicho.
No dice nada, no dice
es
nada.
Interesante saberlo. Si no está esterilizada,
dice
pues
que es sana y obediente, ya está.
Vale,
12 años.
Si está esterilizada, pues a veces puede.
Hombre, es mayor, 12 años es mayor, ¿sí?
Sí, a partir de los 7 años y medio ya se considera senior un perro. También depende de las razas, si son perros más grandes ya es mucho más mayor que un perro pequeño que vive más años, los perros grandes viven menos. Pero bueno, que vigile si no está esterilizada. Pues que no beba más de la cuenta. Si bebe más de la cuenta, que acuda al veterinario para que chequee simplemente que todo esté correcto. Y si está esterilizada, a veces por la edad puede haber a lo mejor, pues igual que pasa en personas, pues una pérdida de la fortaleza del esfínter de la vejiga.
Ajá.
Y que por las noches a lo mejor se llena mucho la vejiga y lo pierde. Entonces, en cualquier caso, que acuda al veterinario para que descarte que no sea nada y que sea algo puntual.
La edad lo que tiene también para los animalitos.
Claro.
Pues David, como siempre, gracias. Ha sido un placer enorme. Te veo por aquí todos los martes, ¿de acuerdo?
Por la
tarde.
Perfecto.
Muchísimas gracias. Hasta semana que viene. Son las 4:30. Seguimos en COPE Valencia. Esto es La Tarde.
La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Com sempre, a aquestes hores anem a actualitzar informació amb el nostre cap d'informatius, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, Carles? Saludos, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues a pesar de que por la ventana de este estudio al exterior vemos un sol de justicia,
¿sí?,
y 28 grados en estos instantes en el centro de la capital, seguimos bajo alerta amarilla por la posibilidad de fuertes lluvias que pueden llegar durante las próximas horas acompañadas de granizo y especialmente en el interior de la Comunidad Valenciana. Así que, por favor, como siempre decimos, máxima precaución y no olvide nadie consultar con la DGT si se va a circular por carretera. Ayer estábamos bajo alerta, pero tampoco había previsión de la tremenda tromba de agua que cayó en Valencia y alrededores por la noche, y así están las cosas. Fíjate que estamos dando durante todo el día. En Pedralba se recogieron 120 litros por metro cuadrado. En Borrell y en Burriana, en Castellón, más de 80. En muchas localidades, en Valencia capital, más de 60.
Sí, sí.
Con lo cual, por favor, en eso, precaución. Mientras tanto, se practica la autopsia en el día de hoy al niño de Elche, que ha fallecido desgraciadamente después de que la pareja sentimental de su madre lo agrediese el pasado jueves. Estaba ingresado en el Hospital General de Alicante. Finalmente, el pequeño no ha podido sobrevivir. Ha dicho este malnacido que es que se le fue la mano.
Sí,
literalmente ha dicho
sí.
Que es que se le fue la mano.
Tremendo.
En lo que se refiere, Carles, a otra de las polémicas de las que estamos muy presentes y muy pendientes en estos últimos días, la colocación de algunas estatuas de Antonio Miró en la dársena de la Marina Real del puerto de Valencia. Bueno, pues como apuntabas antes, el Foro de la Familia ya a través de un comunicado público de prensa ha exigido la retirada de esas esculturas con sexo explícito al ser, dicen, inadecuadas para ocupar el espacio público. En la tertulia y a las 6:15 hablaremos con su presidente, con Vicente Morro. De la parte política, hoy ha estado el ministro Grande Marlaska produzca aquí en Valencia para activar una nueva unidad de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, y ha tenido tiempo el presidente Puig de hablar de uno de los anuncios estrella ayer del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en lo que se refiere a la reforma constitucional y a la revisión de los aforamientos. Puig ha dicho esto.
L'aforament sol ha de servir per tal de garantir la llibertat d'expressió i garantir els drets polítics. Mai pot ser una barrera per tal de generar un privilegi a una persona respecte a assumptes de caràcter personal. Per tant, jo estic d'acord en que se porti endavant una iniciativa d'aquestes característiques.
Y para cerrar, algo que ha podido ser un susto y que se ha quedado en nada, porque un avión de la compañía British Airways que había despegado del aeropuerto de Alicante hacia Londres esta mañana ha tenido que regresar y realizar un aterrizaje de emergencia. El comandante ha avisado a los 4 minutos del despegue que había un problema técnico. La aeronave ha aterrizado. No ha habido, más allá del retraso, que lamentar ningún tipo de problema.
Menudo susto. Vicente, gracias por la información.
A ti sí.
Son las 4:34. Seguimos en la tarde en Cope Más Valencia. Hablamos a continuación con la Asociación de Amigos de la Gente Mayor.
La tarde. Hoy a partir de las 6, debate, análisis y opinión sobre la actualidad de la Comunidad Valenciana. La tertulia en la tarde, con entrevistas a las personalidades más importantes de la comunidad en el plano social, empresarial y político. Hoy, a partir de las 6, la tertulia en la tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. Patrocina Volvo Autosweden.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de COPE Valencia, 697-43-6788, 697-43-6788. En la Universidad Católica de Valencia puedes elegir entre más de nuestras 100 titulaciones de grado o posgrado y prepararte para las profesiones más demandadas por el mercado en el futuro. Ven y haz tu reserva de plaza para el próximo curso. ucv.es.
Jofemesa, empresa especialista en plataformas y carretillas elevadoras de última generación. Maquinaria nueva, para trabajar con seguridad y eficacia en altura. Jofemesa, profesionales con amplia experiencia y líderes en el sector. Asesoramiento personalizado. Más información en jofemesa.com.
Últimas plazas disponibles. Haz ya tu matrícula en la Universidad Católica de Valencia. Empleabilidad UCV.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue. Mira.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Es la linterna.
Los oyentes también estáis hablando de las cosas que guardáis en casa, ¿eh?
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
radio. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¿Quieres estar informado?
Esta mañana se reanuda el juicio por la estafa de...
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Publicados por el Estado Mayor Conjunto. El proyectil...
Para que tengas buenos análisis.
Una de las cosas que más fuerza moral requieren hoy en día.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Te estamos contando la última hora en medio de...
COPE. Estar informado.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live?
Esto ya se ha convertido en una de las visitas habituales cada inicio de temporada y es la de la Asociación de Amics de la Gent Major. Este acompañamiento afectivo y gratuito a las personas de edad avanzada que no tan solo se treballen, ¿no?, para acompañar, como digo, a estas personas, sino también para sensibilizar a la resta de la sociedad de que los mayores se merecen una atención diferente y especial. Y tenemos, como siempre, la sort de que estos amics se acompañen en primer lloc, bueno, en la figura del seu president, Antonio Miguel. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien.
Bienvenido una vez más. Es un placer saludarte de nuevo.
Igualmente, gracias.
También tenemos hoy a Carmen Bahamonde. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Carmen?
Bien, bien.
Carla Guzmán, que es una voluntaria de acompañamiento afectivo. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida.
Hola.
Bueno, pues vamos a explicar un poco, si queréis, brevemente, a qué os dedicáis, que mucha gente todavía aún no nos conoce, Antonio, ¿eh? Y luego le damos detalles de esas campañas que estáis realizando para que la gente también se consciente.
Muy bien, reitero las gracias por tu invitación y aprovechando esta oportunidad hemos de decir que somos una organización de voluntariado sin ánimo de lucro y que nuestro objetivo fundamental es el acompañamiento afectivo a las personas mayores que padecen soledad. Y dicho esto, nos basamos también en tres pilares: la de sensibilización, que aquí damos testigo de ello, las actividades, que podremos hablar de alguna, y sobre todo el propio acompañamiento afectivo en domicilios, residencias o también hospitales. Siempre quiero recalcar que atendiendo preferentemente a aquellas personas que parecen ser más necesitadas, ¿eh? Y en ese aspecto estamos muy satisfechos porque a fecha de 31 de agosto ya casi llegamos a los 600 mayores acompañados en soledad.
¡Ostras! Eso es una cifra muy importante, ¿eh?
La verdad es que sí, sí, sí. Es,
bueno, eso también implica que hay un gran número de gente, ¿no?, que se suma a esta,
correcto,
a esta iniciativa, lo cual también es una buena noticia.
Cerca de los 390 a fecha de 31 de agosto voluntarios que son los que hacen posible que podamos llegar a nuestros mayores.
¿Qué hace falta para ser voluntario?
Pues ahora Carla te dirá más como voluntaria, que yo también soy voluntario, pero sobre todo voluntario viene de voluntad, pues es tener voluntad y querer ayudar en este caso.
Y un poco de tiempo, mañana, ¿no?
Un poquito de tiempo, no demasiado.
Pues Carla, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que hace falta y qué es lo que te movió a ti, por ejemplo, a ser voluntaria?
Bueno, pues a mí me movió, nada, quería hacer algo por los mayores y nada, tampoco necesitas mucho tiempo, es solo pasar un rato con ellos a la semana y darles compañía, y ya está, si es que no necesitamos nada más, si son ellos los que nos entregan más a nosotros.
Y bueno, ¿cómo es ese acompañamiento? Yo creo que ¿cómo es un día normal, que es un día a la semana, una tarde? ¿Cómo te organizas? ¿Qué hacéis?
Yo salgo del trabajo, me voy a casa y ella me está esperando, y cuando es la fiesta del cine, pues hay que ir al cine. Y cuando es verano hay que ir a la piscina, y cuando es invierno, pues a la cafetería calentitas a tomar un café.
Muy bien.
No hay más.
Bueno, y que nos cuenten también un poquito Carmen, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ella esta oportunidad de conocer a otras personas, ¿no?, y sentirse
pues
acompañada?
Una ventaja muy grande, porque esta tarde es para ella y para mí. Ella tiene la obligación de venirme a buscar y yo de estarla esperando ya para irnos por ahí. Lo que dice ella, al cine, a tomarse una copa,
a
de paseo o lo que sea.
Qué bueno. Claro, uno al final, en fin, eso es como cuando uno no sé, queda con alguien para hacer una actividad de ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Al final uno se obliga y consigue,
sí,
muy, muy, muy buenos beneficios, ¿no?
No, es que yo sé que el martes a las 6:30 ella está en la puerta y yo tengo la obligación de estar esperándola ya.
Y eso de compartir tiempo con personas un poquitín más jóvenes que usted, también enriquece, ¿verdad?
Nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien.
Ustedes antes no se conocían de nada, claro.
Nada, nada.
¿Cómo fue ese primer encuentro?
Pues yo llamé a la asociación esta, tardaron 7 meses en mandarme este ángel.
Claro, aquí lo que pasa es que al final se adquiere también un vínculo, ¿verdad? Un,
sí,
cariño,
claro,
especial,
sí, sí,
¿no?
Ya
veo lo que
es parte de la familia.
Carla significa para
es
Carmen.
Es como si ella fuera mi nieta y yo fuera su abuela.
Esto es mutuo, ¿verdad? Es recíproco,
sí,
¿verdad,
sí,
Carmen?
Sí, sí,
Carla,
por supuesto, sí.
Contesta,
sí,
a alguien y de repente...
No, y que no falla una tarde, una semana. No falla, tiene que ser... Ahora, este mes de agosto ha sido muy mala. Se ha ido, todo el mes.
Se ha ido de vacaciones. Sí,
todo el mes.
Me tiene controlada.
Un día, pero bueno, un día nada más, ¿eh? Bueno, no hay derecho.
Luego lo compensa, ¿no? En septiembre.
Sí.
Las dos se miran y se ríen con esta complicidad, ¿no? De esta
no lo pasamos muy bien.
Magnífica amistad que ha surgido entre ellas. Bueno, contadme esa campaña de sensibilización, Selfies sí, contra la soledad.
Sí. Pues también Carlas te podrá decir algo porque ha participado de manera muy activa, uh-huh, pero está teniendo bastante éxito a nivel de redes sociales, medios de comunicación en general, sí, las propias televisiones, porque sin esperarlo hemos salido a nivel nacional
y
es una campaña que de alguna manera todo el mundo, a veces por curiosidad, dice, anda, pues si conozco esta cara, entra, ¿no?
Claro.
¿Quién es? Y la que acompaña y tal. Y el que no ha pensado...
Son selfies con gente mayor, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Un voluntario, normalmente siempre suelen ser intergeneracional más jóvenes,
sí,
pero es el dúo que motiva a mucha gente que no conoce el tema de la soledad y nos viene muy bien porque a partir de ahí más de uno entra en contacto con nosotros. Y dedicando, cuando le preguntabas a Carla, unas horas, una mañana, una tarde, cuando al voluntario le viene bien, a partir de 2 horas, damos la amistad contra la soledad. ¿Quién no tiene, quién no dispone, por mucho trabajo que tenga,
de un par de horitas,
¿no?, a la semana?
Pues incluso tenemos una tarde tonta que no tenemos gran cosa que hacer, y esto es una cosa magnífica, de una gran importancia. Bueno, hay que acordarse de los mayores todos los días del año, pero hay un día especial, ¿no?, que es el día 1 de octubre, y ahí también tenemos algo importante que contar. ¿Quién me lo explica?
Sí, te lo voy a decir yo. Previamente al 1 de octubre, que este año cae en lunes, aunque se solapa también con algún acto político.
Sí. Es el Día Internacional de las Personas Mayores.
Sí, la ONU dice que es el Día Internacional de las Personas de Edad.
Bueno,
pero
está
en
bien.
Cualquier caso, sí. Y nosotros, previamente el sábado, ya hay una jornada que patrocina el Ayuntamiento en sí, el Río, y que estaremos también dando información para sensibilizar a todas aquellas personas que se acerquen en este día. Pero el 1 de octubre sí que a nivel internacional, lo primero que hacemos es pues captar, porque siempre cuando hay un día internacional lo fundamental es llamar la atención sobre algo, en este caso de la soledad.
Uh-huh.
Hago yo como presidente un llamamiento, un pequeño discurso, pues contando un poco lo que es la problemática de los mayores en soledad, que aquí en Valencia, por cierto, según datos del último censo, uh-huh, pues hay más de 43.000 personas que viven solas, de las cuales el 76% son mujeres, y una de cada tres personas mayor de 75 años vive sola.
Pues hay que estar con ellos.
Bueno, y después del mensaje mío, el sí, 1 de octubre, volviendo al tema, pues hay la lectura. Normalmente estamos de acuerdo.
Manifiesto, ¿no?
Un manifiesto con Madrid, Barcelona, incluso a nivel de Federación Internacional, que también estamos federados, para transmitir a la sociedad, tanto nacional como internacional, pues en la soledad de nuestros mayores y la conciencia. Y finalmente hay unos itinerarios en los que se repartirán pues 200, 400 flores,
ajá,
a los distintos hogares o residencias o hospitales en que tenemos a nuestros mayores.
Gente mayor. Recordamos, 1 de octubre a las 10 en el MUVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, en el Salón de Actos. Este Día Internacional de las Personas Mayores tendrá pues mucho protagonismo y sobre todo bueno, pues, información para que la gente entienda lo que es necesario, que es ayudar y acompañar a la gente mayor. Ha sido un placer enorme, gracias a los tres.
Igualmente.
Gracias Carla, gracias Carmen, gracias una vez más Antonio, y hasta una nueva ocasión, que sea todo un éxito esta campaña. Gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta es una semana de estrenes, como ya sabeu, estem arrancant la temporada pel que fa al programa de la vesprada, la tarde, en COPE más Valencia. I, bueno, una de les incorporacions dels continguts que anem a tindre en esta temporada és la que volem dedicar a la vida saludable, a la vida sana, a l'esport, a la bona nutrició, a les bones pràctiques diàries, i per això anem a comptar setmanalment amb un equip de professional de la salut i l'esport perquè ens ajuden, en fi, a que si no fem mai esport, doncs puguem arrencar, a que si ja ho fem, doncs a evitar no sé, pues problemes o entre bancs, dificultats, i bueno, ja tindré totes les claus, no?, per a tindre una vida sana i saludable. Així que vaig a presentar-vos a un d'aquests col·laboradors que ens van acompanyar-nos setmanalment. Es tracta d'Alexis Misiego. Hola, què tal, Alexis, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Alexis lo conocimos hace unas semanas, unos meses antes de verano, porque hizo un reto solidario de esto, que se metió entre pecho y espalda, no sé cuántos kilómetros, para una buena causa, que era nadar, correr, en fin, un triatlón a lo bruto.
Un ultraman largo.
Se llama ultraman, yo lo llamo triatlón a lo bruto. Y fue muy bien, ¿no, Alexis?
Sí, la verdad es que fue muy bien, muy bien.
Conseguiste el reto, sí. Te pegaste la paliza,
sí.
Pero supongo que contento, ¿no?, de ver que uno es capaz de tantas cosas grandes cuando se lo propone, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, todo el equipo funcionó muy bien y se consiguió el objetivo, que era recaudar el dinero suficiente, y luego yo conseguí el objetivo de terminarlo dentro del tiempo estipulado y disfrutando mucho.
Bueno, aquí vamos a recomendar a la gente que no hagan esas cosas tan a lo grande, sino algo más modestito, un ejercicio, pues eso, periódico, a la altura de nuestras posibilidades. Desde nivel muy básico, bueno, hasta gente que sea un poco más experimentada, ¿verdad?
Sí, vamos a intentar abarcar un poco todo el nivel de personas que quieran empezar a hacer deporte, tanto que quieran empezar como que ya llevan un tiempo,
¿sí?,
y que lo que quieran es mejorar un poquito a nivel deportivo y sobre todo salud.
Muy bien. Bueno, pues vamos hoy a arrancar. He de decir que la semana siguiente y las posteriores, pues durante el mes vendréis cuatro profesionales, que os iréis turnando, pues un entrenador como tú, una nutricionista, un fisioterapeuta, en fin, para abarcar un poco cada uno de los aspectos claves o básicos de la vida saludable y el deporte. Y hoy queremos arrancar, lógicamente, pues con uno de los propósitos después de verano, clásico. Me he puesto unos kilitos encima, me voy al gimnasio y me pongo en forma. Ya, pues no.
Sí, la verdad es que suele cometerse el error, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, de los errores y algunos consejos para evitar estas prisas que nos entran después del verano,
los excesos.
Cuando nos subimos a la báscula y vemos que el número no se parece en nada de antes de empezar el verano. Vale, pues este es uno de los errores más comunes, ¿no? Que es subirse a la báscula, ver que hay 3, 4, 5 kilos más y ya nos ponemos nerviosos, queremos... Pues ya no bebo más cerveza, ya no salgo a cenar, me voy a poner a correr 5 días a la semana. Cuidado, vamos a ir con más tranquilidad, ¿vale? Uno de los errores más habituales es intentar volver a entrenar como estábamos entrenando antes de irnos de vacaciones.
Muy bien.
La frecuencia de entrenamiento no puede ser la misma, porque venimos de un periodo de relajación, tenemos que volver a la rutina y al final lo único que conseguimos es agobiarnos, ¿vale?
Claro.
Entonces, no os estreséis, intentad empezar a entrenar poquito a poco, lo que os apetezca, y siempre un poquito menos de lo que hacíais.
Un agobio habitual es decir, si yo antes podía hacer esto, ya no puedo, y la gente al final se aturulla, se agobia y se lo deja.
Exactamente. La idea es no venirse abajo, no tener prisa, porque esto es otro de los errores que veremos luego, y intentar ir poco a poco y no intentar superar marcas que teníamos antes o intentar hacer lo mismo que hacíamos antes. Es decir, si tú antes corrías 10 kilómetros 3 días a la semana, igual no deberías empezar corriendo 10. Empieza corriendo 5 o 6 kilómetros durante un par de semanas y vas cogiéndote poco a poco.
Y si eres novatillo, pues nada, sin metas así a largo plazo.
Hombre, si eres novatillo...
Perdón, a corto plazo, algo más progresivo, ¿no?
Lo que aconsejo directamente es que contactes con un profesional y te eche una mano para por lo menos tener claros cuáles son los objetivos.
Perfecto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta si queremos ponernos en forma después de verano o si nunca hemos hecho antes deporte?
Bueno, tenemos que tener en cuenta mucho el organismo. Cuando venimos de verano, venimos de estar en una especie como de anarquía a nivel caprichos, ¿no? Me apetece una cerveza, me la tomo, me apetece una tapita de bravas y me la tomo, y ahora nos queremos cortar del todo, madrugar, ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, entrenar por la tarde, y lo normal es que no tengamos fuerzas para nada.
Claro.
Entonces, lo que necesitamos es un periodo de adaptación, de ir poquito a poco, intentar cuadrar un sistema para organizarnos los entrenamientos durante la semana,
¿sí?,
dentro de un periodo que nos sintamos cómodos y nos apetezca entrenar. Y sobre todo, que nos apetezca entrenar.
Esa parte es fundamental.
Exactamente. No hay mejor entrenamiento que el que te apetece hacer.
¿Y cómo conseguimos esa motivación para que no se dé a cuesta arriba?
Pues buscando cualquier tipo de actividad física que te guste. ¿Te gusta bailar? Adelante. ¿Te gusta jugar a pádel? Adelante. ¿Te gusta correr? Adelante. No existe un entrenamiento que sea mucho mejor que otro. Hay unos que tienen unas adaptaciones fisiológicas mejores que otras, pero al final el entrenamiento que no te gusta acabas por no hacerlo.
Claro.
Entonces busca algo que te guste y poquito a poco te irás enganchando.
Por eso mucha gente, a veces, aunque no le guste demasiado las pesas, busca un entrenador, porque siempre con un entrenador que te ayuda y que te aconseja y que te anima es todo un poco más sencillo, ¿no?
Y luego que adquieres un compromiso con él. No es lo mismo que tú te tengas que levantar el lunes a las 7 de la mañana para irte a entrenar, que hayas quedado con alguien a las 7 de la mañana y que si no vas, pues obviamente pierdes el dinero invertido.
O con un amigo, que también te puede ayudar,
perfectamente.
¿No?
Perfectamente. Todo lo que sea que se realice actividad física es importante.
Eso es muy interesante, ¿eh? Eso de hacerlo en pandilla, ¿no?
Y sí, buscando
con un amiguete, parece que, en fin, te ayuda un poco a tirar del carro. Oye, ¿alguna cosa más que podamos hacer para que esto sea ya una rutina que incorporemos a nuestra vida diaria?
Bueno, ahora, aparte de intentar buscar pues, exactamente un profesional que nos ayude, la idea también sería intentar asegurarte de que los objetivos que tienes son objetivos claros. Es decir, no podemos llegar de vacaciones, ver que nos sobran 10 kilos y decir, esto en 2 semanas me lo quito yo, aquí me pongo, vamos a tener... Porque no pasa y nos frustramos. Y claro. Entonces entramos en un círculo de frustración y...
Por ejemplo, algo más normal. Este mes me quito 1 kilito.
O simplemente este mes me vuelvo a poner a entrenar.
Bueno.
Sería más asequible. Yo sé que nos gusta mucho mirar números en la báscula, pero sí. Es más asequible de esta manera.
Muy bien.
Luego escuchar a tu propio cuerpo. Tu entrenador te va a escuchar, pero tú a ti mismo tienes que escucharte. Y si un día has trabajado 8 horas, has tenido que llevar a los niños y has tenido un día fatal y no te apetece, no salgas a entrenar.
Claro.
No pasa nada.
O haz nada más que media horita o 20 minutitos. Algo suavecito.
Algo muy suave, claro. y practícalo que te divierta. Y luego, sobre todo, muy importante, intenta llevar una guía. Apúntate en un papel, en una libreta o en un blog o lo que quieras, todo lo que vas haciendo. Tus objetivos, hacia dónde quieres llegar y de dónde empiezas. Y poco a poco marcándote esos objetivos que te ayudarán a motivarte. Si querías, por ejemplo, quiero correr 10 kilómetros. Semana 1 he corrido 3, he corrido 5, he corrido 4. Semana 2 he corrido 6, he corrido 8. Cuando llegues a 10, márcate un objetivo nuevo y sigue motivándote.
Ah, muy bien. Eso de escribirlo es una buena idea. Yo sabes qué hago cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas de entrenar y es un día duro, pienso solamente, ¿sabes en qué? En la ducha de después. Que es la parte que más me gusta.
Es una motivación. Pues
lo a gusto que estoy. Pues en eso. Y entonces, bueno, sé que lo paso un poquito regular durante ese momento de arranque. Lo que voy a entrenamiento la cosa va mejor, pero antes de ir es un poquito más
difícil. Es empezar siempre.
Y así consigo animarme. Pues Alexis, se nos acaba el tiempo. Esto pasa así de rápido. Cada semana vienes y nos cuentas detalles de diferentes tipos de entrenamientos, ¿eh? Porque uno puede hacer pesas, diferentes actividades colectivas, como tú decías, no sé, bici, bailar o lo que se nos ocurra. Así que iremos descubriendo diferentes opciones para estar en forma y sanos. Gracias, Alexis.
A vosotros.
Y de posarse en forma individualmente a posar en forma la ciudad. Anem a dedicar els últims minuts d'esta primera hora de programa a descobrir un projecte alternatiu a aquestes obres molt més grans que se preparen per a la ciutat i per ser molt, molt, molt cares. És que tenim un arquitecte ací a València que ha plantejat un túnel submarí per a que facilite l'accés nord salvant l'autopista V21. El tenim ja al telèfon, es tracta de Julio Gómez Perreta, que ens pot donar més detalls d'esta proposta que ell va fer a la Universitat Politécnica de València. Senyor Gómez Perreta, què tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, podemos explicar brevemente en qué consistía el proyecto, original y cuál es su alternativa. Este túnel submarino que así de primera se impacta bastante.
Impacta, ¿verdad? Bueno, esto surge en los años 90, o sea que ya hace tiempo, en una conversación informal de dos personas en aquel momento muy mayores, que eran Santiago Grisolía, don Santiago Grisolía y mi padre, que era Claudio Gómez Parreta, que, fue el ingeniero que hizo el Plan Sur. Uh-huh. Ellos detectaron, yo creo que por anticipado, que se iba a producir una red de infraestructuras muy compleja en Valencia, en el acceso norte, que te resumo muy rápidamente. El acceso de los camiones al puerto, sobre todo desde el momento que el puerto de Valencia y Sagunto tienen que estar muy bien comunicados. El túnel pasante del AVE, que como todos sabéis pasaría por la Gran Vía y aparecería por Alameda.
Sí.
El problema del ferroviario de las mercancías peligrosas, que es muy complejo meterlas por el centro de la ciudad, por la Gran Vía. En aquel momento se había propuesto un túnel de camiones por debajo del Cabañal y los vecinos del Cabañal estaban...
Aterrorizados.
Sí. Luego había un proyecto del Plan General que era un acceso en túnel desde la zona de la Alameda al puerto. En fin, había un montón de infraestructuras dispersas, todas con bastantes problemas y con un problema añadido que para nosotros era fundamental. Y es que al final, cualquiera de esas soluciones, una vez que salían a tierra en la huerta norte, que para nosotros es, creo que para los valencianos debe ser sagrada, cortaban la V21, que ya lleva muchos años, cortaba la posibilidad de recuperación de esa playa para la ciudad, y al mismo tiempo pues toda la infraestructura del AVE, que iba, de alguna manera había que remozar, del ferrocarril de Barcelona actual, pues también iba a ser una fisura entre los pueblos del Horta Nord y el mar. Entonces, aquello generó una primera propuesta, se incorporó el arquitecto García Heredia, me incorporé yo al equipo, y se ha ido perfilando. Mi padre luego ya murió con 90 y tantos años y dejó esto un poco en herencia, y nosotros lo que realmente hemos hecho es dar una primero completar el proyecto, porque había inicialmente un viaducto y al final hemos hecho todo túnel, y lo que hemos realmente es puesto sobre blanco sobre negro que esto no es una propuesta más o menos utopía, sino que esto lo que responde es una alternativa
real,
más económica y real, porque ahora te explicaré cómo se está haciendo en el norte de Europa este tipo de túneles.
Nos y queda un minuto y medio, señor.
Pues nada, muy rápido. Por ahí, sin necesidad de una tuneladora, porque un túnel submarino es, a fin de cuentas, prefabricado, unas piezas de hormigón que se hunden en el lecho marino, podíamos de alguna manera meter por ahí todas las infraestructuras, que todo el mundo estuviera contento, y sobre todo recuperar la playa norte de Valencia.
Y todo eso por debajo del mar, ¿no?
Y todo eso sale más o menos a la altura de entre la Fuente de San Luis y el puerto, y de ahí coge una recta, porque cuando vienes de Barcelona te das cuenta de que hay un punto que vienes recto y ves en filas perfectamente el puerto. Ahí es donde empiezas a tener una especie de pequeña bahía que llega por esa playa. Desde ahí recto, directamente entras al puerto y solucionas el túnel pasante, el paso de mercancías peligrosas ferroviarias, etcétera, etcétera.
Sería como tener nuestro propio canal de la Mancha, ¿eh? A una escala un
bueno,
poquito.
si entráis en internet y veis un proyecto que es muy fácil de ver en Noruega, ellos van a hacer una autopista de norte a sur por todos los fiordos, y realmente son soluciones que están ya muy estudiadas. No tienes que expropiar, no tienes que meter tuneladora, no tienes que afectar a los vecinos, no hace falta
desmontar.
Seguiremos
de cerca este proyecto.
Nada, pues eso es. Ahora lo presentaremos en público.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a Julio Gómez Pereta, este arquitecto que tiene ideas tan innovadoras, ojo, y más económicas que las que estaban previstas.